Otra cosa que han resaltado mucho de ti, incluso Luis Fonsi y Daddy Yankee, dicen que escribes que alucinas, que tienes un don.
Desde los 16 años así ya yo era bien, tú hablabas conmigo y era de música que hablaba. Al principio uno no piensa en como un negocio, uno piensa es como...
Give it up for Mike Towers.
Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser. Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen cel.
Cuando ahí me dijeron que iba a tener un hijo, eso fue como echarle gasolina premium al carro que tú hiciste, ¿qué? Y tengo uno nada más, yo quiero tener 10 hijos.
Si no me equivoco, estaba mirando bien y tienes un show, creo que hasta el fin de año, cada dos días.
Ya me voy a agobiar, pues, ¿verdad? Es como mi ritual para calmar.
¿Cuál es el ritual?
Un verdadero, habla claro, papi, el Visa, el Raúl.
Estoy viendo la entrevista, tengo que saludar al grupo de Instagram.
Yo en verdad lo digo públicamente, me disculpo porque aquella vez dije una loquera y choteé de quién era la sesión, pero ya era la de nosotros.
¿Pero va a salir? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a uno de los talentos más respetados de la industria musical, al Michael Jordan. Ese es Mike Towers. Bienvenido.
Madre de Dios.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
¡Vamos!
¡Díselo!
Ahí me subiste mucho la barra, hay un lío ahora, pero no, en verdad, gracias por el respeto, bro.
Pues Mike, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, tío, que estaba mirando, hemos hablado con tu equipo, ¿no?, para poder gestionar todo esto, y me pasaron tu calendario un poco de los próximos, bueno, el próximo año casi, y si no me equivoco, estaba mirando bien, y tienes un show, creo que hasta el fin de año, cada dos días.
Estamos ready.
Esto es una puta, en plan, es una barbaridad, y tío, yo estaba hablando pues con Pedro, con Quevedo, que tú lo conoces y tal, y digo, bro, esta vida, en plan, porque estás en el camerino, tienes que hacer el soundcheck, y después tienes que hacer el show, y después del show hay fiesta, y después de la fiesta otro show, en plan, y digo, ¿cómo puedes continuar, no? Y veo tu calendario y digo, joder, me agobia a mí, yo te quería preguntar, ¿cómo es?
Ah, si te pones como todo lo que hay en la mente, te va a agobiar, obviamente, pero yeah. Yo lo doy con calma, lo cojo poco a poco, y cuando ya me voy a agobiar, pues, en verdad, tengo mi ritual para calmarme.
Sí, ¿no?
¿Cuál es el ritual?
No, y nos calmamos. Pues,
y qué locura, porque tienes shows ahora por toda España, ¿no? Después de España vas a Latinoamérica y después de Latinoamérica a Estados Unidos. Sí. ¿Y tú cuándo tienes un break? ¿No? En plan, ¿cuándo hay algún momento que dices, buah, desconecto por completo y fuera? Porque hasta final de año imposible por
hay
ahora,
tiempo,
¿no?
Hay tiempo para todo, en verdad. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieras hacer. Y eso fue lo que yo quería hacer, ¿me entiendes? Esto que estoy haciendo ahora mismo. Yo sabía que venía con el territorio, ¿me entiendes? Mientras más uno siga creciendo, más cosas van a llegar. So, hay veces que como que uno se vuelve loco, pero hay que aprender a lidiar con toda la vez, ¿verdad?
¿Sabes que hoy tenemos de vecino en la sala de al lado? ¿Sabes quién está por aquí o no?
¿Quién?
Elviza.
Elviza.
Elviza. Y me he acordado de que había un cantante, un americano, Ras, que tiene una barra que decía...
I think it's just a room away.
Just a room away.
Barge in, maybe barge. I should not. It's gonna be a funny story when I tell it. En plan, de que tenía Drake al lado, bro, y dice, joder, debería meterme en la sala, no debería meterme.
Sí, uno por respeto, ¿me entiendes? Por el visa es de los míos. Cualquier cosa cuando salga aquí, voy y lo interrumpo, haga lo que esté haciendo.
Es que tenéis la sesión pendiente o no, que podría llegar a pasar, ¿no?
Ahora, bro, yo te hablo claro. Yo no vuelvo a decir nada de visa porque yo cometí un error sin darme cuenta, yeah, ¿me entiendes? Yeah. Y yo no sabía que era así. Él lo tenía como todo bien...
Bien atado,
y bien
meticuloso y se me zafó, ¿verdad? Pero ya yo no te puedo decir más nada, yo no sé. El día que salga, pues vamos a romperle seguro.
Increíble, bro, increíble. ¿Y qué iba a decir? Alex antes ha mencionado antes de la entrevista y dice, guau, estoy puto nervioso, ¿sabes? Yo creo que es de los pocos podcasts que hemos grabado con mucha gente, artistas, deportistas, todo, que dices, bro, tío, yo te llevo escuchando tanto tiempo, ¿sabes? Porque tú eres joven, coño. Pero a la misma vez, eres uno de estos viejóvenes en el sentido de que llevas mucho tiempo, bro, llevas mucho tiempo dando, ¿sabes?
Así es.
Entonces, no sé ni cómo decirlo. De dejarle a la audiencia saber que por qué eres el papá, ¿no? En plan, por ejemplo, el ejemplo está claro aquí. En el álbum de Easy Money, Baby, que es uno de sus álbumes más históricos que se ha sacado jamás. Debutó número uno, ha obtenido más de 1,000,000,000 de reproducciones. Tiene La Playa, Diosa, Si Se Da. Has trabajado con Bad Bunny, Cardi B, Farruko, Maluma, Anita, Selena Gomez, Becky G y Arcángel, bro.
Se me caen los huevos, tío.
Un montón de gente y todos los que faltan, ¿verdad? Pero yo todo eso, como que yo tiro la música y voy a lo próximo. So. Los resultados que dé, pues uno los celebra a su forma, pero que no es como que yo hago música para eso, ¿me entiendes? Yo hago música porque me gusta hacerla. Si la gente pues le da tanto play, le da tanto view, le da tanto stream que llega allá, pues bien sea, ¿me entiendes? Para bien sea, pero yo lo que hago es hacer música.
Ojo, que.
Un verdadero, habla claro, papi, el Visa, el Raúl.
No lo entres,
porque
tengo que saludar al
pueblo. Hostia. Adiós, puñeta.
Legendario, legendario.
A mí me gusta.
Gustavo, señor.
Mira, yo
estoy. Chavales, si queréis sentaros.
Esta gente está preguntándome aquí ya por.
Os hacemos hueco, ¿eh?
Ya me están preguntando que si la. Yo no voy a decir más nada, Visa, porque. Yo, en verdad, lo digo públicamente, me disculpo porque aquella vez dije una loquera y choteé de quién era la sesión, pero ya, mira, la de nosotros, ya dije lo que iba a pasar con ella.
¿Pero va a salir o...?
Lo va a reventar.
Ya, me quedé callado ya, a la gente que se lo imagina.
Dice, él, dice, él dice que no habla más. ¿Tú tienes algo que decir o...?
Tú sabes cómo es Visa, él no va a decir nada, no digas nada.
Exacto. Pero nada, nos tenemos que juntar nada más. Hay que insistirle para que nos juntemos.
Pero estamos en el estudio ahora, hermano, a darle.
Estamos nosotros y os dejamos trabajar, tío.
Estamos en el mismo estudio.
Qué barbaridad, hermano.
Quería venir a saludar a mí. Sí,
vale, vamos a pasar para allá cuando termine aquí, bro.
Dale, hermano.
Brother, un placer. Nos vemos. Nada, pues histórico, chavales. Seguimos como si nada, tío. Seguimos como si nada.
¿Qué acaba de pasar, tío? yo sí que tenía una cosa que justo estaba a punto de atacar.
Dale. Hola, claro.
Que era que decías, joder, que tú... Bueno, esta pasión por la música, ¿no? Te afloró y ahí empezaste a hacer música. Joder, algo que a nosotros nos alucina es que, tío, en Puerto Rico, o sea, parece que es una fábrica de cantantes de éxito, o sea...
Porque se convirtió en un nuevo joseo. Hasta la misma gente, con respeto a la calle, ¿me entiendes? Los mismos de la calle, que ya están haciendo su dinero y todo de la calle, dicen, macho, yo siento que tengo talento, quiero... ¿Entiendes? Porque ya ser cantante es como ser un jugador de NBA o un futbolista, ¿me entiendes? De la
claro.
FIFA, que todo el mundo... Los niños del barrio quieren ser él, los mismos, los que controlan lo apoyan, ¿me entiendes? Ya es como que...
O sea, yo iba por ahí.
La calle hace la música. Ahora mismo es el nuevo José, uh-huh. hacer música.
Qué guapo. O sea, es que es una locura. Está Bad Bunny, Ozuna, sí, tú, mismo, Anuel. No, o sea, es
demasiado.
Es una población de 3 millones de habitantes.
Y de los nuevos, ahora mismo... hay siempre ha habido la nueva generación, siempre ha sido fuerte. Desde los tiempos de Sangre Nueva, pues ya... No hay ni que mencionarlo, ¿me entiendes? Que todos eran duros, pero ahora mismo... Está bien pilla la nueva generación, ¿verdad? Lo digo yo.
Y, por ejemplo, ahora con todo el avance de las redes, en TikTok, que todo el mundo lo usa para promocionarse sin parar, ¿tú has notado en algún momento, dices, hostia, me está costando un poco adaptarme a todo esto nuevo, ¿no?
Siempre, todos los días.
¿Pero te esfuerzas por estar ahí al día o ya...?
Bueno, bro, yo trato de como que buscar la manera, pero uno no puede pensar tanto, ¿verdad, bro? Yo soy una persona que no me gusta fallar, que estoy... Y eso me complico ya, pues, a mí me da igual, ¿me entiendes? Ya a veces no tengo ni que estar tan así calado. Antes yo no quería, ¿me entiendes? A saber cómo me pillen, así, si puedo estar todo sudado, pues así. Me pongo en la foto que estaba haciendo ejercicio y me tiré la foto contigo. O estaba jugando con los sextos y me pediste la foto. Yo no sé cómo salga, pero me la tengo que tirar porque, ¿me entiendes? Que ahí está el fan, que yo le voy a decir, ah, estoy mal para la foto. So, ya yo no estoy pendiente de eso. Yo hago lo que vaya a salir ya por en las redes. Yo soy todavía análogo. En verdad, te hablo claro, no te voy a mentir aquí.
Yo quería hablar un poco de esos inicios, ¿no? Porque tú siempre has reconocido el decir, oye, yo tuve una infancia normal, ¿no? Crecí en una familia pues que era de clase media, pero tampoco es que haya tenido una adversidad gigantesca, ¿no? Y que creo que hay veces, hay especialmente algunos raperos que dramatizan un poco las adversidades.
Todo el mundo
vino
de abajo, tú si es por eso, todo el mundo empezó de abajo, del yeah. Fango, del lodo.
Ya, yeah. Y... tú, en cambio, reconoces que no, que tú tuviste todo lo que necesitabas.
Voy a explicar. Pero... Yo nunca me faltó nada, pero tampoco era que tenía lujo. Yeah. Gracias a Dios nunca me faltó nada, ni techo, ni ropa, ni medicina, ni comida, ni nada de lo necesario. Pero ya cuando uno entra al mar abierto, uno el que está ahí, ¿me entiendes? Manejándose, navegando. So, fue un camino largo, ¿me entiendes? Tampoco, el que me conoce sabe, el que escucha mi música sabe que no fue como que... Ah, esta gente hicieron esto y, ¿me entiendes? De la noche a la mañana ya Mike Tower está sonando, ¿no? Fue un proceso que la gente, igual que yo, lo valora, ¿me entiendes?
Es que yo tengo ganas de preguntarte un poco por eso, ¿no? Porque hay artistas, hay el mítico caso de artistas que dicen, guau, este lo ha reventado la noche a la mañana, ¿no? Mismamente, pues Pedro...
Hay un montón de fenómenos que...
Aunque haya sido increíble, pero Pedro, de repente en un año, bro, antes era un chaval de Canarias normal y ahora es una superestrella, ¿sabes? Y ha sido, pum, overnight. Y lo tuyo sí que yo, haciendo un poco de research, le estaba enseñando a Alex antes un vídeo, de metiéndome en tu vídeo más antiguo, tienes un vídeo en el gimnasio, en plan, rapeando, y pareces un chavalito, ¿sabes? Pareces un chavalito de verdad. De que llevas metiéndole tiempo y tengo curiosidad de saber si fue un día de repente, hostia, este tema me ha reventado y ha cambiado todo, o si ha sido piquito a piquito.
Nah, yo sí, ha sido poco a poco, en verdad, como que yo puedo decir que una canción que me cambió mi carrera, pero ya yo estaba, así sea poco a poco, ya yo estaba en algo.
Un poquito,
pero,
¿no?
Por ejemplo, si se da, ya ahí para adelante, yo vi como que otro, espérate, yo tengo que atacar esta esquina, ¿me entiendes? Y ahí me ayudó mucho desde que yo subí un preview en Instagram. Hasta que la saqué con Farruko, ahí yo hice, ¡y, adiatre! Como que vi otra agua, ¿me entiendes?, a nivel de ser artista. Y cantaba en otro sitio, me apoyaba otro tipo de gente. Que yo dije, me sentí con más responsabilidad.
Y al final hay un caso, ¿no?, que yo creo que el mundo tanto de la música o de la fama es complejo, ¿no? Porque es una movida de que de repente te cambia mucho la vida, no puedes ir a ciertos sitios, tiene su complejidad.
Como que yo no pienso en eso. Yo como quiera trato de hacer lo mismo. Obviamente tienes que hacerlo con mucho más precaución, mucho más cuidado, tienes que... Yo mi vida privada y voy para donde me dé la gana.
¿Paseas por el centro de...?
Ah, tampoco a lo loco, tú sabes. Yo sé cuándo pasar, ¿me entiendes? Yo paso por el lugar que pasa todo el mundo, pero sé cuándo pasar.
Bueno, a todo esto, el otro día estabas en el aeropuerto.
Pues yo estaba como si nada por ahí, me encontré a un chamaquito.
¿Qué pasó, tío?
Te voy a explicar, el chamaquito estaba ahí, pero me identifican, porque cuando yo pego a hablar se me olvida, Está bien la hora que yo no sé qué, ¿sabes? Yo soy Michael Torres, el dueño de Mike Tower, pero como que yo no voy por ahí a... yo soy cantante, ¿me entiendes? Me puse a hablarle a un pana mío y ellos abrieron los ojos y se dieron cuenta. Está bien, me tiré la foto, pero el chamaquito se fue y se envolvió y dejó el pasaporte. Y después yo voy para allá, yo soy charlatán y yo voy para allá y le digo, tú vas a hacer un truco de magia. No tengo una, ¿verdad? Pacho, y le saqué el pasaporte y digo, ¿qué? Ese, no me digas que es el mío, madre, lo dejaste por estar envuelto en la foto. Toma, muchacho, que por poco no llega a tu destino.
Pero, ¿este era el chaval que se parecía a Quevedo?
Ese mismo. Tiene que haber subido la...
¿Te saludó él a ti o...?
Sí, él me reconoció. Y cuando yo lo veo, todo el mundo empezamos a decir, ya, se parece a Quevedo. Yo tuve que sacar el teléfono y grabarle ahí para el history.
Qué barbaridad.
No me gusta hacer eso, pero lo vi que él me pidió una foto y dije, pues aquí se enganchó en lo mío.
Joder, yo lo vi, tío, y dije, bueno, si a Quevedo lo va a joder un poco esa comparativa, bro, porque se paran...
No, me escribió de una, ¿sabes? Quevedo me puso, te vi, no me di cuenta.
Y yo...
Joder, no sé lo que me pasó el otro día. Estuve en Canarias, en el Bombasting, y estábamos en el concierto de Eladio, y en la zona de delante, que de repente... Me toca alguien en la espalda tal, y era la hermana de Quevedo, su hermana pequeña, y me dice, ¿nos podemos sacar una foto?
Fue una locura.
Me quedé loco.
Están al día en todo.
Y entonces le estaba justo, iba a salir a cantar Pedro, y entonces dije, venga, voy a subirte a hombros a ver si nos ve. Y el Quevedo nos vio desde el escenario y se descojonó.
Ahí se ve todo. En el escenario se ve todo.
Es una locura, ¿no? ¿Sí? Porque ¿cómo es la visión, tío? Tú, al final son putos océanos de gente, ¿no? Tú vas mirando cara a cara cuando esto es... No, miras a un... No.
Si miras general. Algo fijo, te va... por lo menos yo, ¿vale? Hablo por mí. Yo miro, ¿verdad? Y puedes ver de todo. Puedes ver como un loco, una chamaca tirándote besos, una que se alza la teta, un viaje Tratas de leerle un cartelón,
Pero no pierdes detalle, ¿no?
No, porque si te envuelve, hay veces que yo a mí se me va la letra, pero leo la gente cantándole y ahí vuelvo.
Ah, qué guapo.
Pero eso es complicado. Si te envuelve en algo,
yeah.
O alguien sacándote el dedo, tú sabes que siempre está al lado. Y tú, este cabrón, qué carajo es, bro. ¿Entiendes? Que uno no se puede enfocar en algo solamente.
Mike, y cuando hablábamos antes de un poco de tus inicios, ¿tú crees que alguna vez hubo gente que te subestimó?
Ah, todo el mundo lo subestima siempre al principio.
Porque yo recuerdo ver en una entrevista que te hice Ibai, ¿no? Que sí que decías que, joder, sentiste que te habían subestimado. ¿Tú crees que esto te ha hecho ahora estar más pendiente de todos los nuevos talentos? El intentar tener ojo para ver qué gente sale, que quizás otros no se dan cuenta, ¿no?
Yo digo que ahora los nuevos talentos la tienen un poco más complicada para dejarse sentir. Por lo menos de ellos, por ellos solos, porque todo el mundo está buscando a ver quién es... El que saca la cabeza primero va, hey, ven para acá, ¿me entiendes?
Ya. Yeah.
Sobre los talentos nuevos, a mí me gustaba más cuando se dejan sentir por ellos mismos y después tienen a todos, ¿sabes? Todos los poderes detrás. Pero ahora mismo hay mucha gente que lo que está es loco por... ¿no? por ser el primero en coger, tú sabes, porque dicen, teatro, salió un Quevedo, salió un Bad Bunny, salió un Mixtable, salió un Anuel, salió... Tú sabes que no quieren que se le sigan escapando gente. Y dicen, a todo el que salga, tú tienes flow y tienes voz, vente, olvídate de eso, vamos. ¿Entiendes? Cualquiera que quiere ser artista piensa que es así de fácil. Lo hace, pero hay que primero uno desarrollar el instinto por uno mismo.
Claro, o sea, si no trabajas tu proyecto artístico por tu lado, ¿de qué sirve que salga toda esta gente nueva si tú como tal no mantienes esa fuerza, no diría?
Yo que es un proceso, por lo menos no es tanto. Ahora mismo no es que hay que pasar un cierto tiempo, pero es para que uno mismo como que baja sus cantazos para después decir, ah, estoy ready para lo que venga.
Sí, es que también yo lo escuché, yo sigo mucho un artista que se llama Ras, que es de América, y él habla un poco constantemente del hustle, de que él tardó 10 años antes de pegarse y que eso es lo que yo le fundamento y tal. Y al final es un concepto de, tío, tú cuando llevas mucho tiempo haciendo música, y no solo haciendo música, sino que desarrollándote, hay el mítico vídeo de Travis Scott haciendo un vídeo para un show para tres personas y de repente viene una transición y son 100.000, ¿sabes? Y dices, es que eso es lo que, al final eso te da una cosa que cuando ya llegas a reventarlo, en plan, es imposible que lo tenga.
A Jack Harlow también hace poco.
Jack Harlow, sí.
Cantando así vacío, y es como te digo, el que lo ve, puede estar ahí alguien que no sepa quién es y como que, ah, mira este, que lo cambien de la tarima. O tres años después tú estás que quieres tirar tu foto y el hombre te pasa por el lado con gente, mujer, ¿no entiendes? Pero
Jack Harlow es que Jack increíble, Harlow,
en verdad, tío. Tiene una barra, ¿no? Dice que playing at the festivals, en plan, playing at the festivals at 1 p.m. o alguna movida, and the crowd is embarrassed of me, ¿sabes? Que dice que la peña de esto les doy pena porque son como
que son fanáticos, pero como son pocos y ven a la gente como que sí. Pero recuérdate que esos son los mismos que van por ahí a decir, hey, hazme caso, los que te suenan tu música y te tratan como algo exclusivo, que después cuando tú explotas, después dicen como que, ya, triad, ahora todo el mundo,
sí.
Pero te defienden, ¿me entiendes? Esos son los fans que uno siempre tiene que...
Por ejemplo, ahora que estás, en plan, que haces shows cada dos días, ¿encuentras tiempo para grabar o no?
Siempre hay tiempo para grabar, ¿verdad? Que yo si no grabo, yo me pongo en la mente como que, ya, todos los chamaquitos están grabando, todo el mundo está metiéndole ahora mismo y yo envuelto que graban, ¿sabes? Yo soy bien, yo soy como Kobe, como Jordan, esta gente así que no dicen, espérate, voy a entrenar. Yeah. En verdad yo me pongo para eso siempre, como que así sea escuchando, como que a ver qué sale, ritmo, o escuchando música vieja o buscando si algo estoy haciendo para, si no estoy haciendo una canción... Estoy pensando...
Qué locura. Hace falta que paremos y te metas con Bizarrap allí y nos lo dices y cortamos.
La cámara,
no, pero yo es algo que me hace curiosidad decir, joder, una vida tan loca de viajar, viajar, viajar. ¿Tú encuentras alguna rutina para poder meterte en el estudio o vas improvisando un poco según sale?
Pues obviamente hay que llevarse ya el seteo, como lo que ustedes tienen, y saber que podemos grabar tanto en un hotel como, qué sé yo, un camerino, donde sea, estar ready para grabar donde sea, porque tú no sabes cuándo la musa ataque. Pero a mí no me gusta forzarla, por eso yo fluyo. Si me gusta algo bien fuerte, pues le doy al momento, pero siempre hay tiempo, ¿verdad?
¿Cuál es el sitio más loco donde has grabado?
Que, ¿verdad? Grabamos donde sea, pero el más así que me gusta a mí grabar, ¿verdad? Que me gustó fue un bote. Porque estábamos en un momento, uno se monta el jet ski, estamos a buscar. De momento te sale algo y mira, vea, puñeta, espérate, voy a grabar esto. Y estás en ese entry y sale, pero... Sí, yo puedo grabarlo donde sea, después que no haya ruido, grabamos donde sea.
Qué guapo, bro.
Había entendido cuál es el sitio más raro donde has follado y estaba alucinando. Digo,
en
el barco.
No pensé bien la pregunta, no te creas, yo maquiné dos veces.
Después lo le estoy cachando, bro, ya quiero, conecto, ¿no? Hilo.
Hay que estar con los cuartos arriba aquí.
Y volviendo al estudio, a la música, ¿no? ¿Vale? Otra cosa que han resaltado mucho de ti, incluso Luis Fonsi y Daddy Yankee, dicen que escribes que alucinas, que tienes un don.
Sí, me gusta mucho. ¿Tú crees que tienes un don? Sí, yo siento que sí.
Tienes un puto don, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿esto lo entrenas de alguna manera? O sea, ¿lees o
sí, practicas? Leo lo que me gusta, lo que me interesa, porque no te voy a decir aquí que leo 30 libros a lo loco. Pero leo lo que me gusta y en verdad es desarrollar el instinto de escribir. A mí me gusta escribir todavía en papel, en libreta. Yo a veces que la gente mira como era este. Pero en verdad me sale, me gusta así como que siento que le dedico más pienso más las cosas y me salen cosas más, hijo de puta.
Y a veces con los artistas, ¿no? Hay un concepto de que tienen que sentirse inspirados o tal, o dice, hace tan ganas, dice, bro, yo me meto en el estudio una vez al mes, pero me tiene que venir todo el mundo y tiene que, lo tiene que sentir, pero yo a ti te veo como más empresario, te veo como más funcional de alguna manera. Tú te puedes poner, yo te digo ahora, oye, bro, te pongo un beat, te puedes poner a escribir en cualquier momento y te sale algo.
Depende de un ejemplo, hay veces que yo me siento que estoy como un poco saturado. que ya he ido tanto, pues yo con break. Y llega un momento que ya sientes que como que hasta te va a salir algo duro y ahí tú vas, pero como que no puedo durar mucho tiempo fuera del estudio o sin ir a grabar. Como que me siento hasta mal y todo.
Te tienes que sentir un poco, ¿no?
Sí, tengo que estar en algo, así sea que me envíen un tema, un remix o algo así, un featuring, algo tengo que estar haciendo, que, aunque no lo vayamos a usar, pero tengo que estar haciendo música. Mala.
Y por ejemplo, sí que tengo curiosidad de decir, ¿qué es lo que más, tú has dicho, esto es un don que me sale natural, por ejemplo, en la industria de la música, más allá del estudio, hay muchas cosas que hacer, entrevistas, tal, no. Esto. ¿Qué es lo que sientes que más te ha costado? Que dices, esto es un poco antinatural para mí.
Hay muchas cosas que pues, uno tiene, que no es que no sean natural para ti, sino que son cosas nuevas. Yeah. Que me ha tocado adaptarme, pero por ejemplo, en las cámaras, ahora mismo, pues, yo siento que tengo más confianza porque dije como que, yo soy todo, ¿me entiendes? Yo no puedo estar antes, como que trataba de que en la cámara hablar bien, estar bien. Yo soy así, dentro y fuera de las líneas, ¿me entiendes? Que es malo también uno llevarlo aquí bien decente, llegar aquí bien decente y cuando me vean por ahí, adiós, pero este no, o sea, yo soy así.
Qué guay. Real 24-7. El pañuelo, es verdad que no te has dicho nada, pero te queda
increíble, ¿verdad? Yo te quería decir, volviendo un poco atrás en el sentido de, tú, ¿cuándo te enamoras de la música? En plan, hay un momento desde siempre que dices, a mí la música es lo más apasionado, y hay un día que dices, bueno, esto puede ser lo mío.
Pues fue como a los 19 años por ahí. Pero ya desde los 16 años así ya yo era bien, tú sabes, tú hablabas conmigo y era de música que hablaba desde los 16, desde antes, pero ya a los 16 en adelante era como que ya hablar de música que yo sabía, más allá de cualquier cantante que me gustara, pero productores, quien se pase, todo, yo estudiaba mucho la música, pero de yo decir, yo voy a cantar, fueron a los 19 años por ahí.
Y ahí ya te querías decir, yo voy a vivir de esto.
No, al principio uno no piensa en como un negocio, uno piensa es como... Como que, ok, este es el escape de mi realidad. De que yo tengo que trabajar, de que tengo que estudiar, de que tengo que levantarme. Véate, yo voy a hacer música y con esto, pues, me distraigo, es mi hobby. Pero ya después de que uno compara y dice, diadre, estoy empezando, me están pagando, estoy empezando a cobrar, párate. Y si lo hice una vez, lo puedo hacer 1000 veces. O, y si lo hacen 1000, tú sabes que yo soy así, como que trato siempre de escalar, seguir escalando.
Oye, y a todo esto, ¿el hijo cómo está?
Hostias.
Vuelto loco.
Se una barbaridad, bro.
Cada vez más grande.
Eres
cada vez.
Puto padre.
¿Cuántos años tiene?
3.
Está. A ser jodido, ¿no? Este año con tantísimos shows, estar sin.
No, pero como que yo siempre. O sea, cuando no estoy en eso, es con el que estoy. Que él ya a su corta edad ya entiende y sabe. Como que. Aprende. Él sabe a qué yo me dedico, ¿me entiendes? Y sabe dónde la vuelta.
Y a nivel de tu carrera, porque yo tengo una historia mítica desde. Eminem, tío, que Eminem, antes de pegarse, ya tiene la hija, tiene a su hija, y él tiene, normalmente cuando dices, joder, cuando tengo un hijo ya tengo una responsabilidad, tengo que encontrar cualquier curro para poder, coño, que coma esta persona, ¿no? Él se él lo usó como motivación para volcarse aún más en la música y decir, joder, me tengo que pegar por cojones porque si no, esto va a pintar muy mal. Tú a nivel carrera profesional, ¿cómo sientes que te ha afectado?
Yo digo que uno, tú sabes, uno ya no está para adivinar. Antes tú lo hacías era por la... Porque me gusta esto, que ya para uno. Pero ya, yo lo hago, ¿me entiendes? Es más, por él más bien, ¿me entiendes?
Ya estaba seteado cuando...
No, te envuelva. Cuando a mí me dijeron que iba a tener un hijo, eso fue como echarle gasolina premium al carro que tú hiciste, ¿qué? Y me enfoqué hasta más, ¿me entiendes? Que uno se motiva más. Ya es, tú te levantas. Y no es lo mismo que uno lo tenga ahí y diga, no va a ser un carajo, qué sé yo, y voy a hacer lo que me salga a los cojones. Pero cuando ya te levantas y dices, ya, el nene... Está ahí, tienes que dedicarle tiempo, tienes que negociar, tienes que hacer un montón de cosas para que todo siga corriendo bien. Y tengo uno nada más, yo quiero tener 10 hijos.
qué barbaridad.
¿Esto de dónde sale lo de los 10 hijos?
Porque, en verdad, yo cuando ya esté más grande voy a andar con ese mi alma, no tiene que ser mi manada.
Eso vas a entrar aquí, pero todos tus hijos.
Todavía no, ajá. Ahora mismo el nene mío se lleva con todos ellos, ¿me entiendes? Que yo así me imagino, mientras más tenga... O sea, pero
23
sería una... 23, ya, hay que tener dinero como Pop Daddy para allá para tener.
¿Y cómo es Puerto Rico, tío? Porque nunca hemos estado, pero, joder, escuchando tanta música y tanto esto, es como que te empieza a dar morbo. De, por ejemplo, estábamos con Chimbala y él nos dice, guau, República Dominicana, bro, es una locura. Siempre estás feliz. En plan, él nos decía que era imposible no estar feliz en República Dominicana.
RD me gusta mucho, en verdad. RD, cuando, yo le he dicho que cuando me retire, todavía tengo eso en mente. Me quisiera tener el guito por allá para quedarme un poco tiempo allá en RD. Pero Puerto Rico, si tú vas 2 semanas para Puerto Rico, vas a querer tener aunque sea un apartment ahí en el área donde janguea todo el mundo para que nunca pierda ese... ¿verdad? Yo no lo cambio Puerto Rico por respeto al mundo entero, por nada.
¿Y cómo es la relación que tenéis, en plan, habiendo tantos artistas, por ejemplo, yo sé que en Argentina, y lo he visto, de tío, tiene una relación muy fuerte todos los artistas de Duki, Bizarrap, todos se juntan y todos están haciendo... Y mola mucho porque es como enseña un país muy unido, ¿sabes? En ese sentido. Claro. Y en Puerto Rico, tío, con todos los que sois... Tenéis una cena cada mes que os juntáis todos ahí y tal, y decís, oye...
No es tanto como una unión así de que, vamos todo el mundo... No, pero hay un respeto, ¿entiendes? Que,
sí.
Que todo el mundo... Tú sabes... Todo el mundo anda con su núcleo, con su entorno, pero cuando nos juntamos todo el mundo es como siempre en armonía, ¿me entiendes?
Y es que a ti te veo muy puesto como con todos los artistas americanos y yo siento que tú tienes una influencia de cuando te pones a rapear, hay mucho de Estados Unidos, ¿sabes? Y te quería preguntar si de verdad tienes esa influencia, tú lo sientes así y a quién has ido viendo.
Pues mi influencia mayor de así del hip hop, yo digo que siempre lo digo, Jay-Z, Drake y Biggie.
Qué bárbaro.
Son esos tres que me gustan más, así que yo puedo definir mi estilo con ellos tres.
En verdad con Drake te veo un parecidillo y tal. A nivel visual, bro, ambos tenéis el hijo. ¿Qué más, tío? Hay más cosas. Tenéis...
Involucro con él.
No, pero Drake, bro, Drake también tiene toda la parte de... A mí me encanta Drake. En plan, Drake para mí es mi número uno, porque yo creo que es...
Sí, mi favorito.
Yo lo describo un artista 360. Sí. Tiene el show en directo espectacular. Los videoclips una puta locura. En entrevistas es gracioso, vacilón, es increíble. Después, a escribir barras es el mejor. Hits comerciales, todos los que tú quieras.
Ahí te voy. Así que yo me gustaría definirme como que completo, que tenga para los gustos los colores, ¿me entiendes? Lo que te guste a ti, yo voy a tener colores ahí para que tú escojas.
Eso es increíble.
Ya te montas la cancha de básquet en casa.
Ah, en verdad, aparte de todos los materiales y todo eso, yo lo más que respeto de ellos es como ese joseo de que Diatre sacó un álbum y puta, pero el otro año te saca dos proyectos, sigue matando, canta con los nuevos, canta con las mujeres. Eso. Yo trato de tener esa misma ética de trabajo.
Yo lo respeto muchísimo, tío, y tengo muchísima admiración, pero a veces también tengo esa reflexión de aplicado a mi propio mundo, ¿no? De trabajar, porque yo también trabajo un desgraciado, me encanta trabajar, pero yo, joder, plan, ¿hay en algún momento que voy a poder encontrar ese balance de decir también, coño, la vida tiene cosas increíbles, ¿no? También quiero disfrutar la vida y de vez en cuando desconectar versus cuánto va a ser la batalla, ¿sabes? Por eso quizás viene lo tuyo de retirarte a los 40 y a los 40, bro.
Yo digo así porque, tú sabes, todavía no tengo los 40, pero...
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 29. Por ejemplo, mira, Yankee se quiere retirar tal vez, pero el espíritu de José yo sé que no lo va a dejar irse tan fácil. Por más que él quiera y hasta yéndose, él va a estar presente, que es bien complicado uno salirse de él.
Oye, ¿qué tal tu nuevo álbum, tío? Que también venimos aquí a hablar de eso, La Vida es Una. Sí. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo ha sido sacar este proyecto? He visto por alguna parte y tal que has dicho que era un poco diferente de lo que venías haciendo.
Es otra agua, ¿me entiendes? Hay otro tipo de música que no es lo que la gente está acostumbrada, pero tú sabes, las canciones siguen matando a la gente aquí, se las saben un montón. He cantado varias, no muchas del álbum las he cantado en vivo, pero me sorprende. Ahora mismo la más que va adelantada es la de Lala.
Es palo.
Rompiendo duro. ¿Verdad? Yo soy de gente que hace mucha música. Vuelvo y te digo, yo hago un proyecto, lo pongo afuera, disfrútenlo, es lo que sale el otro.
Ya estás cocinando la próxima.
¿Sí?
Todo el tiempo.
Joder.
Para la próxima, yo necesito alguna barrita más, tío.
Sí, no, vamos a darle.
De que me enchichen, que me pongan a tope, tío. No.
Has sacado todos los palabreos de acá.
Los palabreos. Y tú ahora mismo, ¿tienes alguna cosa que lleva mucho tiempo? ¿Tienes alguna cosa que todavía te falta por conseguir decir, joder, esto lo quiero, ¿sabes? En plan, algo específico.
Sí, es verdad. Hay mucha gente legendaria que le tengo mucho respeto, que me gustaría
colaborar.
Colaborar con Drake.
No, Drake, tú sabes que eso está en el de todo el mundo, pero más bien decirlo latino. Pero no me gustaría decirlo porque yo digo que quiero grabar con alguien y siempre sale un par de cabrones y le cae encima. Es que yo digo eso. Ya no voy a decir con quién quiero grabar.
Bueno, y joder, de hecho, has grabado con todo el mundo, con los mejores de los mejores.
O todavía me faltan. Por ejemplo, por decirte una gente que me falta y que son duros, son los duros en su área, hacer un reggaetón bien, hijo de puta, con Jowell y Randy. Cada vez que yo los veo por ahí, y siempre nos llevamos bien, ¿me entiendes? Y siempre, mira, ¿cuándo vamos a hacer música? Pero yo estoy seguro que cuando nos juntemos va a ser...
Y en estas juntas, tío, cuando te metes en el estudio en esta peña, que es peña muy mágica también, ¿no? Porque, joder, cada uno radia su magia. ¿Quién es el que más está impresionado en el estudio? Decir, guau, está...
Talento, hablando de talento del pasado.
Claro. Así que yo haya visto de frente.
Sí, que lo tengas aquí, está haciendo.
Dos personas. Me ha impresionado un montón de gente, pero que yo vea cómo operan, en verdad, Ñengo Flow y J. Cortez.
¿Vale?
¿Por?
Porque, primero te voy a explicar Ñengo. Ñengo, tú lo ves que está así, escuchando la música, pero tú tampoco lo estás viendo como que maquinando tanto. Él, cuando él dice, viene, vamos a darle, chivo, que si esto, se mete para allá y tú te quedas bobo porque él tira, para. Piensa lo que dijo ahí, vuelve y sigue, ¿me entiendes? Que yo no puedo hacer eso. Eso es algo que yo nunca lo he hecho. Si lo he hecho es una que otra vez así, dos o tres cositas que esté ya ahí maquinado. No es como que de la nada me sale todo un verso. Y ejemplo, el verso de Burberry, para mí, yo me lo sé completo y él lo tiró así. Y yo me quedé bobo. Y J. Cortez, porque J. Cortez con una computadora ya puede hacer, tú sabes, él mismo lo escribe, él mismo hace el ritmo, él mismo se graba, él mismo... Y eso para mí, él es un genio musical, yo lo he dicho siempre por ahí.
O sea, él produce también sus canciones.
Sí. Un hijo de puta, con el respeto a nivel de hacer música.
Eso es muy heavy, los artistas que producen sus propias canciones además.
Ya.
Yeah. Ras también lo hace o ha hablado de ello alguna vez.
Sí.
Y tengo los...
Y él dice,
tres talentos, ¿no? Sí, hooks, beats and verses.
Sí, Ras dice que para él es un añadido en el sentido de que él cuando está haciendo el beat ya está pensando en cómo puede rapear por encima. Entonces como que tiene esa ventaja de que...
Súper, una ventaja que, vuelvo y te digo, tú lo pones en un cuarto todo blanco con una compu.
Se lo hace medido.
Puedes sacar un éxito.
¿Te has pensado alguna vez en producir o no?
Ah, yo pienso más en zapatero en sus zapatos. Algún día, pues, si me da para eso, pero como que le tengo mucho respeto a los productores como tal, ¿me entiendes?
Yeah.
Como yo puedo salir en cualquier película, pero no me considero actor. Porque hay una gente que tiene una trayectoria ahí, que estudiaron y de todo, ¿me entiendes? Pero si algún día salgo una película, pues fue que me colé, pero no es que soy actor, ¿me entiendes?
Bueno, The Weeknd ha hecho una hora hace poco, la ha reventado. ¿Has
visto? Sí, he visto, sí, no la he visto completa. Pero...
Wow, pues muy puto loco, tío.
Actúa muy bien, además, en mi opinión.
Sí, es con The Weeknd y Lily Rose Depp, y es mítica, es una historia sobre la mítica popstar chica.
Idol, ¿qué se llama? ¿Cómo es que se llama el nombre?
Idol,
que sale
sí.
Con...
Idol, sí, y mola... Bueno, mola mucho. Tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero enseña en teoría la realidad un poco en la industria de la música y que es esta chica que está intentando ser famosa o que ya ha sido famosa, pero ahora le han pasado un par de cosas putadas. Y, tío, pues se te enseña un poco todo el behind the scenes que dices, joder, no es tan bonito como parece.
Sobre todo la burbuja en la que notas que ella se ve envuelta cuando de repente se le empieza a acercar la gente, le ocultan cosas, gente de su alrededor. O sea, eso tienes una locura, ¿no? O sea, tú en tu caso... O sea, tienes que mantener
todo pasa,
el círculo
todo pasa,
pequeño,
hay que estar
¿no?
Activo,
porque,
claro. Que estar
¿cuál es el secreto? Tener el círculo pequeño solamente...
Tener el círculo pequeño y no confiar, ¿me entiendes? Estar todo el tiempo encima de eso.
Porque mismamente tú aquí hoy has venido con un equipo, como en plan, me imagino hay algún colega, hay algún... Bueno, seguridad los he visto y eso sí que da más miedo y tal, pero tú tienes un equipo grande, ¿sabes? Tienes un equipo grande y tú los vas handpickeando un poco, en plan, vas eligiendo con quién trabajas y tal o cómo funciona.
Claro, y recuérdate que el que tiene la posición es el más que la quiera. O hay gente, igual yo mismo, que hay gente que quieren, todos los chamacos que quieren cantar, ¿qué van a decir? Párate, si subo yo. Tú sabes, no todo el mundo puede estar
en el mismo trono.
Tú sabes, hay que quererlo mucho.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue, por ejemplo, con Quevedo, tío? De que Quevedo es amigo nuestro, tío. Y para él me acuerdo que cuando yo veía antes de que hiciese la colabo, en todas las entrevistas y tal, él sí que lo gritaba al aire de decir, guau, Mike Towers sería mi colaboración soñada, bro.
Sí, lo de Quevedo fue bien loco porque... Yo lo conocí, yo estaba en Arenal Sound, se llama.
Okay.
Y cuando termino, pues voy a bajar así la escalera de la tarima y la seguridad no están dejando a la gente pasar. Pero yo veo entre todos la gente que hay ahí, yo identifico la cara y dije, es el que canta el Bizarrap. Y yo lo vi. Y le digo, mira, déjenlo pasar a él, es el que canta el Bizarrap. Ustedes no saben. Pan, lo saludo. Y dice, ah, qué veo, papá. Y yo, vamos, pon una foto, papá. Me la tiro. Y yo me fui. Ah, después, cuando me meto así en las redes, tú sabes que ahí todo el mundo empieza a etiquetar y toda esa vuelta. Y vi que él estaba cantando la de Diosa al frente. So, ya yo, ya atrever, el chamaco estaba ahí. So, ya eso, se me queda en la mente como que ya, el chamaco fue a verme y todo. Como que guapo. Cualquier otro dice, yo estoy sonando en el Visa. Además es que se me va un bicho, yo no voy para allá, ¿me entiendes? Y después yo voy para, cuando terminé la gira, pues fui a chequearme que estuviese todo bien. Cuando voy a la cita de la garganta, pues... La señora que recibe ahí en la clínica me dice, oye, ¿tú eres más a volver así? Yo, señor, yo me hago loco. Ella me dice, ¿tú has visto? Me mencionó un programa que él estaba. Y yo como que, no lo he visto, ¿qué es eso? Y ella me dice, pues búscalo, que Quevedo. Yo no sé cómo ella sabía quién era Quevedo. Para mí que ella veía el programa, ¿entiendes? Y le dijo, y cuando me mencionaron, pues ella dijo, diatre, él dijo que tú eras su referente. Y yo me quedé con esa palabra, pero... No, en el momento no lo busqué, cuando lo busco ahí en mi casa y digo, ya, tres, ¿verdad? La señora habló claro, ya. yo lo tomé en cuenta como hacer una canción y me enviaron como tres canciones de él y
salió una bomba.
El inglés me gustó mucho.
Yo, Mike, te quería preguntar, pedir tu opinión en este caso, porque aunque tú seas efectivamente una persona muy humilde, nosotros tenemos tu opinión, está en un pedestal para nosotros, y te quiero enseñar el próximo producto que vamos a sacar.
Hostias.
Que todavía no lo hemos revelado, se lo estamos revelando ahora mismo.
Mira, esta zapatilla. Mira, mira, está limpia, tranquilo.
Eso no, pero se ve, puta.
Es bárbara, ¿no?
¿Cómo la ves?
Diablo, me gustan los dos colores, esta tía de puta también.
Tenemos varios colores más, tío. Cuando la saquemos...
Con estos gavetes solamente, ya lo sabía, puta, el violetita.
¿Cambiarías algo?
En verdad, le pondría un... Acho, no, así mismo, porque tiene por dentro el violeta. Yo pensaba como más baby blue, pero se ve igual.
Ok.
Bro, yeah, hay un color baby blue.
Cuando tengamos un par, bro, te lo... Ándame, cuando nos lleguen, te enviamos
de todo. 9.5. Y si es europeo, 42.
Venga, puta madre. Oye, nos está diciendo el equipo que hay que ir resumiendo, venga, entonces...
Atacamos las preguntas rápidas. Preguntas rápidas.
Sección de preguntas rápidas.
Como Michael Jordan de la música, ¿podrías hacer el quinteto titular del reggaetón?
Estarían que como Marteo, Cángel, el Conejo tiene que estar sí o sí en ese quinteto.
¿Quién es tu artista español favorito?
Pero me gusta mucho Benny, Junior y el Morat.
Muy duros.
Están mucho...
¿Hay alguna canción que casi, por lo que sea, no sacas y que terminó siendo un hit mundial?
No iba a salir, pero la del cielo.
¿La prenda favorita de tu armario, después del pañuelo de nude que...?
Hay abrigos que yo tengo todavía que yo siempre vestía mucho. Un abrigo que yo me compro, los tengo ahí siempre. En un saquito ahí, todito guardado, porque...
Un cantante infravalorado de la escena actual.
Owl, baby.
¡Ah! Durísimo. En los ganadores del sorteo, del último sorteo, que en cada podcast regalamos dos o tres sudaderas. Yeah. Hoy estamos contigo, me vengo arriba, damos 10 sudaderas para el próximo.
Entre
10 ganadores, bro.
Que comente.
Para que
y
sepan.
Última ya cosa es si tú tienes alguna recomendación de quién te gustaría ver próximamente en el podcast.
Hombre, Bad Bunny, por ejemplo, sería la hostia.
Ay, en verdad, tú sabes que el Conejo rompe en todos lados, pero hay un montón de gente nueva, en verdad, cualquiera así de los nuevos de PR que están matando duro. Me gustaría ver aquí un John Chimmy aquí.
Vale, John Chimmy increíble. Oye, Mike, pues ahí acabamos, bro. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Un sueño para nosotros,
ha sido increíble, un honor, compa.
Pasamos bien,
y nada, nos vemos, chale, nos vemos la próxima.
Tenemos aquí a todo el mundo que está viendo esto. Gracias por estar John Chimmy, baby.